9:08 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A esta hora el día deja varias claves que tienes que conocer. La primera, en estos momentos se sigue celebrando la misa de apertura oficial de la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa. Una cita a la que han acudido miles de españoles y que está siguiendo Pepe Melero. Pepe, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Pues continúa la celebración eucarística presidida por el Cardenal Patriarca de Lisboa, en la que ha dado la bienvenida a las decenas de miles de peregrinos de todos los rincones del planeta que se congregan esta tarde en la avenida Eduardo VII. La imagen desde el stand de COPE es, Rubén, espectacular. Si echas la vista al horizonte, lo que predomina son las banderas de todas las nacionalidades que dan un colorido especial a esta avenida de la capital portuguesa. Y ya si te fijas en los rostros de cada uno, se perciben esas ganas de verse impresionados por esta experiencia única. La presencia de españoles, ya sabes que es muy destacada, somos el país que más peregrinos aporta a esta JMJ. Todos ellos viven con emoción el inicio de este evento.
Y la verdad es que todos venimos por, no sé, por un mismo centro, ¿no? Que es Dios, y la verdad, por lo menos, eso a mí me está impactando muchísimo.
Anima a todo el mundo que crea, sobre todo que salga a las calles en eventos como este, que participe en su, desde su casa, a su familia, a su barrio, su ciudad.
El testimonio de los jóvenes españoles en Lisboa. Aquí continúa la apertura de la JMJ que estamos contando en COPE cuando comienza ya a caer la tarde en Lisboa.
Pues Pepe, vamos a seguir hablando, vamos a estar muy pendientes de todo lo que pasa allá en Lisboa. Me dices que la imagen es espectacular. Yo he estado viendo unos vídeos y esa avenida está repleta y con gente que no para de agitar banderas, como dices, y con gente que espera que esta JMJ sea para ellos algo especial. Así que cualquier cosa que vaya ocurriendo a lo largo de esta tarde-noche, nos vamos contando. Gracias, Pepe.
A ti, Rubén, un abrazo.
Segunda clave. Pedro Sánchez ha llegado esta tarde a Marruecos para pasar unos días de vacaciones con su familia. Según cuenta la agencia EFE, ha estado en Madrid hasta hoy y ha viajado en un avión de línea comercial hasta el aeropuerto de Marrakech. Según Moncloa, se trata de un viaje estrictamente privado y ha sido costeado íntegramente por el presidente del gobierno con recursos propios. No está prevista ninguna agenda institucional. Tercera clave, a esta hora hay varios incendios activos en nuestro país. En la línea de la Concepción, en Cádiz, ese incendio que se decretaba más o menos esta tarde, a las 3 de la tarde, ha quedado estabilizado. De momento ha quemado 150 hectáreas. Los vecinos, que han sido desalojados por precaución, han podido volver ya a sus casas. Y los bomberos también están trabajando por extinguir las llamas en Jaraíz de la Vera, en Cáceres. Y cuarta clave, más de 350 personas han sido detenidas en Madrid y Barcelona por una estafa masiva a través de SMS. Estafaron más de 1 millón de euros enviando un falso mensaje del banco sobre un problema en la cuenta personal. Una vez pinchado el enlace, llamaban por teléfono para pedir datos claves y códigos de seguridad. Mucha precaución con estos mensajes porque los malos acechan.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Te voy a dar un dato dramático. El mes de julio se cierra con 8 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Una cifra estremecedora. En los próximos minutos quiero recordarte algunos de esos crímenes machistas para hablarte del problema de violencia de género que sufrimos en España. Empezamos por el más reciente. Se produjo el pasado lunes en Utrera. Su triste protagonista se llama Erika Vanessa, una nicaragüense de 22 años que fue asesinada a martillazos. La Guardia Civil ha detenido a su pareja. Esta mañana se ha guardado un emotivo minuto de silencio en la localidad sevillana. El domingo 30 de agosto, una mujer de 29 años murió asesinada en Barcelona. Su novio fue el encargado de llamar a emergencias asegurando que se había encontrado a su pareja en el suelo del piso que ambos compartían. Finalmente fue detenido por los Mossos de Escuadra. También en Cataluña, el 27 de julio, un hombre mató a su expareja de 27 años en Girona. La magistrada del juzgado número 2 dictó prisión provisional comunicada y sin fianza para el agresor. La causa está abierta por delitos de asesinato, robo con violencia y agresión sexual. El alcalde de Lluc Salellas condenaba así los hechos.
Girona se ha levantado consternada, se ha levantado triste. Estamos de duelo delante de una noticia que es la evidencia de que el machismo más violento existe también en la nuestra ciudad.
A principios de mes, Zen, de 47 años, regentaba con su pareja un bar en Pamplona, el mismo bar en el que él presuntamente la degolló. Fue detenido cuando huía en una carretera rumbo a Madrid. Al día siguiente, una mujer de 36 años moría asfixiada en un hotel de Tarragona. Su pareja fue detenida. Hay más casos. El 8 de julio, un hombre degolló a su esposa de 34 años en Logroño. Eran refugiados sirios y estaban afincados en España desde hace 8 años. Al día siguiente, Vicente asesinó a su pareja, Ilam, de 38 años. La mató a cuchilladas. De todas ellas, tres eran menores de 30 años. Solo Carmen, asesinada a los 54 años en Málaga, había denunciado al presunto agresor, un hombre con el que había mantenido una relación sentimental. Esta misma mañana se ha celebrado la reunión del Gabinete de Crisis en el Ministerio de Igualdad que ha presidido la delegada del Gobierno, Victoria Rosell. En ella ha pedido extremar las precauciones en verano.
El verano es una época especialmente comprometida y en la que hay que estar especialmente alerta. Solo una había presentado denuncia. Por eso insistimos tanto en el silencio del entorno, porque no son ellas muchas veces las que pueden tomar estas decisiones o no están en ese momento en condiciones de denunciar.
Juana María Aguilar es una trabajadora social que lleva 30 años ejerciendo.
Pues lo que está ocurriendo es que estamos haciendo un retroceso enorme con el tema de la violencia, sensibilidad y todo lo que afecta a las mujeres en general. Estamos haciendo un retroceso a pasos agigantados, pero me de para adelante, para atrás. Entonces, bueno, las mujeres están siendo más vulnerables que nunca, porque la respuesta que tienen los diferentes ámbitos que las tienen que proteger, pues evidentemente no está funcionando.
Guillermo Fauce es psicólogo social y explica el motivo a nivel social de que ahora se produzcan más asesinatos.
La violencia contra las mujeres es un fenómeno muy complejo, muy multicausal. Claro que hay variables también individuales, pero el por qué ahora más tiene que ver más con condiciones estructurales o condicionantes que con condiciones individuales, ¿no?
Teniendo en cuenta todo esto que te he comentado, nos hacemos varias preguntas. ¿Cuáles son las causas de que no se reduzca la cifra de mujeres asesinadas año tras año? ¿Por qué aumenta? Bueno, pues en los próximos minutos vamos a hablar del problema de la violencia de género en España. Quiero darte un dato que la verdad es preocupante. Si echamos la vista atrás, desde el año 2003 son 1.216 las mujeres que han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Por eso, cuando hablamos de ese tema, es muy importante poder escuchar a aquellas que han conseguido sobrevivir. Víctimas que ponen voz a un gran problema de nuestra sociedad. Personas con nombres y apellidos, como el de María Chaparro.
No solo he ganado a nivel judicial, sino también he ganado a nivel moral. Entonces, para mí esta batalla está más que ganada. Pero hay algo que tengo muy claro, y es que visibilizar y luchar contra la violencia de género es imprescindible. Y más aún viendo las cifras de mujeres asesinadas recientemente por violencia de género. Por eso en mi mente está seguir luchando.
La vida de María Chaparro cambió de forma radical a causa de su maltratador. Recibía palizas a diario. Durante mucho tiempo, su integridad física y mental ha corrido un grave peligro. Tenía miedo. Todo lo que le pasaba llevó a que en su cabeza hubiera miles de preguntas sin respuesta. Vamos a intentar analizar un poco más esta cuestión y vamos a hablar con Gregorio Gómez, que es secretario y cofundador de la Asociación Alma, que lucha contra la violencia de género. Gregorio, buenas noches.
Buenas noches.
Está claro que tenemos un problema. Lo que no sé es si sabemos cómo solucionarlo.
Hombre, solucionar el problema de un día para otro es imposible. Este problema sobre todo, ¿no? Porque estamos hablando de algo que es basado en la educación, en la cultura. Pero que no se está haciendo bien las cosas, eso lo tengo yo muy claro. Muy claro, muy claro. Además, fíjate, acabas de poner a María. María te está diciendo que aparte de haber ganado judicialmente, no con mucho, con poca facilidad, sino al contrario, con mucha dificultad, porque incluso la jueza llegó a archivar una denuncia que puso María por el maltrato continuado que su expareja le estaba haciendo a través de la pulsera de alejamiento. Que parece que dice que esto le va a ayudar, pero también la utilizan ellos para hacerle daño. Pues la jueza lo archivó, incluso habiendo informes de Policía Nacional y del Centro Cometa diciendo que este hombre se saltaba todas las indicaciones que se hacían. Ahí cambian muchas cosas.
Eso te iba a decir, que el asesinato, desgraciadamente, es el último paso de un proceso. Y hay muchos puntos en los que se puede actuar antes, ¿no?
Muchísimos puntos. Y hay que cambiar muchos, empezar a mejorar sobre todo la atención que reciben las víctimas. Hay que tener claro una cosa, que cuando una mujer llega a una comisaría o un cuartel de la Guardia Civil, suelen llegar por un último acontecimiento que ha pasado. Pero ellas no son conscientes de muchos de los maltratos que han ido sufriendo. Una cosa que es espeluznante, que la mayoría de las mujeres no saben detectar, es cuando han sufrido violaciones en el ámbito de la pareja, por ejemplo. Y cuando tú les descubres realmente que han sufrido no una, sino cientos de violaciones en muchas ocasiones, pues se vienen más abajo todavía. Entonces necesitan, no podemos pedirle a la policía que sean psicólogos. Necesitan un apoyo para poner esa denuncia. Necesitan a alguien que le abra los ojos, que les explique qué situaciones han vivido o lo que ella está narrando, si es acorde a una situación de violencia, que seguramente te narra muchas cosas, pero no saben identificarlo ellas como violencia.
Como digo, tú eres cofundador de la Asociación Alma. ¿Cómo trabajáis con las mujeres maltratadas?
Bueno, pues se puede decir que no hay un protocolo fijo, ¿no? Sino que nosotros nos vamos adaptando a la situación de cada una de ellas. Depende del momento en que nos llegue, las circunstancias personales de ella, si cuenta con apoyo, no tiene apoyo, si tiene hijos e hijas con esa persona, si trabaja, no trabaja. Entonces, hay que amoldarse a la situación de cada una de ellas y ver qué necesidades tienen y apoyarlas en todo lo que ellas necesitan.
Entiéndeme la pregunta. Evidentemente no busco una respuesta morbosa ni busco ponerte en una situación compleja, pero cuando se te sienta delante una mujer que ha sido maltratada, que te cuenta lo que ha sufrido, ¿en algún momento a ti se te pasa por la cabeza hay que sacarla cuanto antes de aquí porque puede ser la siguiente en la lista?
Hombre, por supuesto. Es el mayor miedo que yo tengo es que a una de las mujeres que yo atienda sea portada de las noticias porque la han asesinado. Ese es el mayor de los miedos. ¿Por qué? Porque siempre vas a tener la pregunta de ¿he podido hacer algo más? ¿No? Entonces tendería yo a culpabilizarme de esa situación, en cierto modo. Lógicamente, nosotros, hay una premisa que tenemos en nuestra asociación y en la mayoría de las asociaciones que atendemos a víctimas de violencia de género. A nosotros toda mujer que nos llega es riesgo extremo. Porque no sabemos, no hemos analizado a la persona que puede ejercer la violencia. Entonces, toda mujer que nos llega a la asociación es riesgo extremo. Irá bajando ese riesgo en función de lo que ella nos vaya contando o no. Pero para nosotros siempre empiezan por riesgo extremo. Porque es la manera que podemos prevenir situaciones de riesgo que puedan correr. Que es lo que tendría que hacer a la hora de hacer el Ministerio del Interior la evaluación del riesgo de una víctima. Es lo que tendría que hacer era primero coger a ese posible hombre que está ejerciendo esa violencia y ponerlo delante de un equipo de psicólogos que lo analicen para ver si es factible de que pueda llegar a algo más.
¿Y estas mujeres llegan a perder el miedo alguna vez?
Con el tiempo. Eso ocurre nada más que con el tiempo. Cuando ellas ya van recomponiéndose como mujer, empoderándose, pues pueden llegar a perder ese miedo, pero siempre es algo queda. Lo que hay que entender es que ellos no van a olvidar esa situación que han vivido. sino que van a aprender a vivir con ella. Lo que hay que hacerles ver es, bueno, pues que hay posibilidades de tomar en ciertas situaciones de muy alto riesgo, hay que tomar una serie de precauciones mayores, lógicamente. Pero en otras, pues bueno, pues pueden hacer relativamente una vida normal, ¿no? Lo que sí es importante es que se recompongan ellas, que ellas vuelvan a ser personas, porque cuando caen en las garras de los maltratadores, ellas dejan de ser ellas mismas, se convierten en marionetas en manos de estos hombres, ¿no? Y no tienen, pierden, como aquel que dice, las capacidades de toma de decisión, porque lo que hacen es sobrevivir. Realmente lo que hacen es sobrevivir. Cuando nosotros llegan a nuestra asociación, les decimos que antes estaban viviendo para sobrevivir y ahora viven para ser felices y para ser libres. Eso es lo que hay que buscar.
Pues Gregorio Gómez, secretario y cofundador de la Asociación Alma, ¿cuánto trabajo tenéis, desgraciadamente, y qué gran labor hacéis?
Mucho, mucho, por desgracia, y en aumento. Y en aumento, y os digo que vamos a peor. Vamos a peor porque estamos volviendo, normalizando la violencia, el uso de la violencia. Que la violencia no, cuando hablamos de violencia, la gente entiende por violencia lo que es un puñetazo, una agresión física. No, en el lugar más sagrado de nuestra democracia no para de existir todos los días lo que es la violencia verbal. Y eso termina normalizando la violencia, que ya lo juntamos con el discurso negacionista de la extrema derecha, y es un caldo de cultivo perfecto para que vayamos en aumento. Y vamos en aumento porque es lo que estamos viendo en los centros educativos donde trabajamos también.
Muchísimas gracias por atender la llamada de La Linterna, Gregorio.
A vuestra disposición. Un saludo.
De los 8 casos de asesinato del mes de julio, tan solo una mujer había denunciado. ¿Qué ocurre cuando se denuncia? Bueno, pues cuando se lleva a cabo esa primera denuncia por malos tratos, se activa un sistema llamado Biogen. ¿Qué es esto? Bueno, es un sistema policial que se puso en marcha en el año 2007 y que se centraliza en el Ministerio de lo Interior. Su objetivo es dar seguimiento y protección a las mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos. ¿Cómo funciona? Bueno, pues recoge toda la información policial sobre víctimas de violencia de género procedente de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es decir, de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, de las policías municipales, de las autonómicas. En el momento que se produce la denuncia, que puede realizar la propia víctima, un familiar, un testigo, se da el alta de manera inmediata en este sistema Biogen. Los agentes que están trabajando en el caso realizan una valoración de la situación de riesgo mediante una serie de formularios. A partir de esa valoración, el sistema determina uno de los 5 niveles de riesgo que existen: no apreciado, bajo, medio, alto y extremo. Cada uno de ellos conlleva medidas específicas de protección. En honor a la verdad, hay que decir que en España tenemos un sistema de protección para ese tipo de víctimas que es referente en Europa. En el año 2004, la Ley Integral contra la Violencia de Género fue pionera en nuestro continente. Se crearon también los juzgados de violencia sobre la mujer, un año más tarde, en 2005. También se pusieron en marcha teléfonos para las víctimas, sistemas de protección, incluso campañas publicitarias.
Una de cada 2 mujeres ha sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida.
Todos los componentes que protegen a la mujer ayudan a mejorar, sin duda, pero aún se siguen cometiendo este tipo de asesinatos. ¿Se puede hacer más? Seguro. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Qué pasa por la cabeza de alguien que acaba con la vida de la madre de sus hijos? Estamos ante un problema que no es fácil de abordar y que va más. Es un problema cultural, social, educativo, como dice el sociólogo Guillermo Fauce.
Hay un factor que es no perder el discurso, el lenguaje y eliminar cualquier legitimación que pueda haber. Y en ese sentido también cambiar incluso los modelos de relación o de relación de pareja que tenemos en la cabeza. A mí me asusta mucho, fíjate que hablabas antes de los jóvenes, pues a veces cómo vuelven a determinados modelos de posesión, de control, de oye, me tienes que contestar inmediatamente, en fin, determinadas cosas que son sumamente problemáticas, ¿no? Y que hay que desmontar o que hay que combatir.
Una de esas víctimas que se encuentra dentro del sistema Biogen es María Chaparro, a la que hemos escuchado hace un instante. Ella fue una superviviente, como te digo, en su día vivió un calvario con su agresor. Esta joven enfermera de 36 años ha sufrido el miedo y el pánico. Desde que sufrió maltrato, María siempre ha intentado dar visibilidad por todos los medios para luchar contra la violencia de género. Sin embargo, en febrero se alejó de todo para tomarse un respiro.
Le dieron un permiso que no le correspondía, que además se lo dieron, como digo, de manera irregular, saltándose mucha normativa y muchas pautas que marca la ley y poniendo en riesgo mi vida. Entonces, pues esto me dejó sin fuerzas, me dejó sin ganas de luchar, me dejó sin confiar en la justicia ni en el gobierno y sobre todo me dejó decepcionada. Decepcionada, pero no destruida, eso lo quiero recalcar.
De hecho, tras un periodo de reflexión de varios meses, ha vuelto y nos ha contado cómo se encuentra.
Mi maltratador está en prisión, pagando por ello, con una condena de las más elevadas que existen, casi 9 años de prisión, y es un maltratador con todas las letras. Y bueno, pues yo a día de hoy sé que he ganado esta batalla y soy feliz con lo que tengo, con mi vida, con todo lo que me rodea, con mi hija, con mi marido, con mi familia. Soy feliz porque doy y me dan muchísimo amor todos los días, algo que mi maltratador jamás podrá tener.
El testimonio de María sin duda es admirable y, como te digo, muy útil para quienes puedan estar en una situación como la que vivía ella. Estamos hablando de este mes de julio negro en el que 8 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Atento a este dato que te voy a dar. La última estadística de violencia de género del Instituto Nacional de Estadística, que se centra en 2021, muestra una cifra muy preocupante. Es entre los jóvenes donde más aumenta el maltrato, concretamente entre los menores de 18 años, que es donde se ha disparado. Y es que en solo un año el número de adolescentes maltratadas ha crecido un 28%, y el de agresores menores denunciados un 70,8%. Hay más, ¿eh? Por encima del 15% de los chicos jóvenes españoles entre 15 y 29 años y más del 8% de las chicas niegan la existencia de la violencia de género. Eso según una investigación del Centro Reina Sofía sobre adolescencia y juventud de la Fundación FAD. Esto que escuchas es la agresión de un maltratador y varios amigos a 2 policías nacionales cuando trataban de detenerlo por violencia de género. En ocasiones el agresor encuentra la complicidad de su entorno, como en este caso. Los hechos que acabamos de escuchar ocurrían en la madrugada del pasado 21 de julio en el distrito de Usera, en Madrid. Al llegar los agentes al lugar de los hechos, los 4 jóvenes se encontraban aparentemente tranquilos. Sin embargo, la chica que estaba con ellos aseguraba que acababa de ser agredida por su pareja y que le había roto el teléfono móvil. Cuando los agentes procedieron a la detención, los amigos del agresor se enfrentaron a ellos. Estamos ante un problema que está muy presente en la sociedad y vamos a hablar con Natalia Ortega, que es directora de Activa Psicología. Natalia, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, el hecho de que los jóvenes tengan esta tolerancia a este tipo de agresiones es preocupante, ¿no?
Pues la verdad que mucho, y cada vez, como estabas comentando, cada vez es más esta tolerancia, perdón, cada vez es mayor, y además es que se están normalizando muchas conductas que están haciendo que vayamos para atrás, sobre todo en estas generaciones. Sí que es preocupante, sí.
Aquí el principal antídoto que tenemos contra ello es la educación.
Sí, yo siempre lo digo, tiene que ser la educación, además una educación que se empiece desde casa, no delegarlo, bueno, pues a centros escolares, ¿no?, u otras instituciones, desde casa, y sobre todo pues supervisar lo que nuestros hijos están viendo desde casa cuando se cierran en la habitación con su tablet, con su móvil, que parece que, bueno, que están, digamos, protegidos porque están en casa, pero están viendo mucho contenido violento, contenido sexual, que empieza a entrar como inputs en su cerebro, empiezan a normalizar, empiezan incluso a hacer risas con algún tipo de vídeos que pueden ver, y eso pues al final lo que produce es que estén tomando, ¿no?, como modelo algunas situaciones que son que pueden llegar a ser brutales y que son extremadamente violentas, ya no solo de agresión física, como decía antes el compañero, pero también incluso de un maltrato psicológico, que es con el que se inicia hasta llegar a desenlaces fatales, ¿no?
¿Hay algún perfil del maltratador?
Sí. Sí, hay muchos estudios acerca de esto. El perfil del maltratador, bueno, pues es un, empiezan a trazar su personalidad en los inicios de su adolescencia y ya finalmente con la edad adulta, que es cuando se les puede diagnosticar algún tipo de trastorno de personalidad. Son trastornos de personalidad que apuntan hacia el narcisismo, personalidades muy psicopáticas, con falta de empatía, e incluso, bueno, pues en muchas de estas, de estos agresores se ve que han podido tener modelos en casa de violencia, de familias muy disfuncionales, que cuando hablamos de disfuncionalidad no nos tenemos que centrar solo en lo que sería el ámbito económico o incluso social, ¿no? Sino a lo mejor que han tenido un maltrato psicológico o apegos muy inseguros desde su infancia, o que no se ha estado muy pendiente de ellos y ha habido una falta de afecto muy importante desde su infancia.
¿Y hay un perfil de la maltratada?
Bueno, eso me gusta menos decirlo, digamos así, ¿no? De manera tan categórica, porque eso, digamos, que puede llegar a entenderse un poco como que se justifica, ¿no? Que pueda haber una persona que pueda ser agredida en sí. Lo que sí es verdad es que esa vulnerabilidad muchas veces en estas víctimas está caracterizada pues por una baja autoestima, porque están más aisladas socialmente, porque necesitan la aprobación constante y tienen un perfil más sumiso, ¿no? De tolerar mucho más, y han podido ver muchos patrones en casa de una educación pues quizá más machista, en la que, bueno, el someter a la mujer a determinados comentarios, incluso a violencia, pues es lo que han mamado desde pequeñas, y entonces, bueno, pues llega a ser normal que yo tenga que adquirir ese rol más sumiso o que busque de manera inconsciente una pareja, ¿no?, que tome el modelo que yo he visto en casa.
Tengo dos preguntas un poco delicadas que hacerte. La primera es desde el punto de vista de nosotros los medios. Se habla muchas veces de el efecto espejo. Si nosotros hablamos y damos muchos detalles sobre este tipo de asesinatos, dicen los expertos que esto anima al que tiene la cabeza cometer una de esas agresiones a hacerlo. Pero claro, tenemos que denunciar también lo que ocurre, ¿no?
Efectivamente, yo creo que hay que hablar de esto. Hay que hablar de violencia de género, hay que hablar de abuso sexual infantil, pero hay que hablar cuidando mucho a la víctima y dando datos muy precisos, muy exactos, y sobre todo, bueno, como creo que hacéis muchos medios, documentándose muy bien, porque se habla de temas muy, muy delicados. Sí que hay que hablar de esto porque no se puede ocultar. Yo creo que a las alturas en las que estamos, bueno, pues la sociedad tiene que sensibilizarse con esto, y la manera de sensibilizarse es que, bueno, pues que se pueda hablar de ello, pero que se busque que se busquen soluciones, ¿no? No que solo se hable de esto de manera, digamos, un poco, pues eso, durante una semana se olvida y ya está, porque hay gente que le puede llegar a aparecer este tipo de noticias, ¿no? Como morbosas, por decirlo de alguna manera. Entonces, siempre que se hable con exactitud, que se respete mucho a la víctima, yo creo que sí que hay que poner a la sociedad con los pies en la tierra, porque es que es lo que tenemos.
Y siguiente cuestión, no me entiendas mal. Antes, cuando dábamos la noticia de un asesinato, la coletilla solía ser: el agresor ha intentado suicidarse. Uh-huh. Ya no intenta suicidarse. ¿Esto es porque de alguna manera ya no tienen esa presión social que tenían hace algunos años?
Difícil de contestar. Uh-huh. Porque yo creo que las leyes no están llegando a hacer lo que deberían hacer, porque efectivamente a lo mejor la presión social no es la misma, pero en muchos casos también ocurre que hay veces que incluso ya les da igual acabar con su vida o no, porque han acabado con la vida de esa persona que, si no era conmigo, no era con nadie, ¿no?
Natalia Ortega, psicóloga, muchísimas gracias por atendernos esta noche y sobre todo por contestar de esa manera tan delicada algunas cuestiones que no son fáciles de hacer.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Natalia.
Hasta luego, buenas noches.
En lo que llevamos de año son 32 las mujeres que han sido asesinadas por sus parejas y exparejas. Son demasiadas, una ya es demasiado. Te recuerdo que el 016 es el teléfono gratuito de atención a víctimas de violencia de género, que no deja rastro en la factura telefónica y que atiende las 24 horas del día.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Cuando se te gripa la moto en mitad de la calzada, suena así. Y cuando se te gripa esa misma moto, pero asegurada con Línea Directa, así. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay que ver lo agosto que se está en verano en el pueblo, ¿eh? Pero que muy agosto. Si es que hay pocos sitios en el mundo en los que estés más agosto. Dar paseos por el campo, salir con una silla al fresco por las noches. ¡Buah! ¡Qué agostito este aire, eh! Este 5 de agosto, sorteo extraordinario de agosto de Lotería Nacional con 105 millones en premios. Como te toque, te vas a quedar agostito, agostito.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Cuando una moto va por la autopista suena así. Y si está asegurada con Línea Directa, su dueño duerme así. Con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Observaremos imparcialmente el estado de las cosas económicas.
Vamos a intentar traducir los grandes datos económicos, los grandes sucesos económicos, pues a lo más doméstico, ¿no? Pero sin dejar de desconectarlo, porque a veces escuchamos grandes cosas, pero no sabemos de dónde viene.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El turismo sigue siendo el motor de nuestra economía. Para este verano se esperan cifras de ocupación récord en prácticamente todos los territorios. De momento, las casas rurales, los camping y los apartamentos han colgado el cartel de completo. De enero a junio, la ocupación ha aumentado un 9% con respecto al mismo periodo del año pasado. Esta cifra también es mayor a la de 2019. Antes de la pandemia. Y es que ese tipo de alojamientos, los que no incluyen a los hoteles, son cada vez más comunes. Después de la pandemia, los clientes buscan estar en espacios más abiertos, en contacto con la naturaleza, al aire libre. Narcís tiene 27 años y siempre elige el camping para sus vacaciones.
Al final, cuando pienso en irme de vacaciones, siempre pienso en desconectar. Entonces, creas o no, cuando estás en un hotel, estás rodeado de coches, rodeado de asfalto, rodeado de edificios. Y en un camping como que estás, te separa simplemente una tela de lo que es la naturaleza. Lo que yo quiero es desconectar, estar en contacto con la naturaleza, descansar de mi día a día. Yo creo que un camping me aporta más que en este caso un hotel.
Carmen Broncano, buenas noches.
Buenas noches, Rubén.
¿Tú eres de camping?
Yo poco, la verdad. Pero entiendo a Narcís, entiendo lo de la naturaleza y sé poco, que hay mucha gente que eso pues le atrae y le gusta.
Tú poco o nada, pero bueno, en fin, los datos son muy buenos a pesar de la inflación.
No nos podemos olvidar de ella, lo estamos diciendo estos días, este es el verano de la recuperación turística, pero también de la inflación. De hecho, los precios de los apartamentos, por ejemplo, han subido un 9% y los de los campings y las casas rurales un 5%. Aún así, esto no es un impedimento y menos para los turistas extranjeros. Los que más eligen este tipo de alojamientos son los británicos y los holandeses. Sus destinos favoritos son las islas, la Costa Brava y la Costa Blanca.
Son muchas las familias que piden créditos para marcharse de vacaciones, pero los últimos meses se han concedido menos que el año pasado. Según los datos del Banco de España, en junio las familias han recibido un 2% menos de créditos y las empresas casi un 3%.
El motivo es el de siempre, Rubén, la subida de los tipos de interés. El Banco Central Europeo sube el precio del dinero y eso restringe las condiciones de crédito por parte de las entidades. Piden intereses más altos y más solvencia. Y no todos los hogares pueden hacer frente a esos requisitos. Lo que también demuestran estos datos es que la mayor parte de la deuda que tienen las familias es por culpa de la hipoteca. Eso sí, es lo último que dejamos de pagar. Te recuerdo además que con la última subida del Euribor, la cuota mensual se ha encarecido unos 300 euros.
300 euros al mes, casi 4.000 al año. Y seguro que hay quien ha pedido un crédito estos meses para comprarse un coche. De hecho, las matriculaciones han subido un 22% en lo que llevamos de año. El parque móvil se renueva.
Eso es, y aún así seguimos sin recuperar las cifras previas a la pandemia. De hecho, se venden un 27% menos de coches que en 2019, y aunque cada vez los datos son mejores y vemos que poco a poco van aumentando, desde el sector dicen que no es suficiente. Félix García es director de ANFAC, la Asociación de Fabricantes de Automóviles.
No logramos alcanzar las 100.000 unidades que tradicionalmente en julio se solían vender. Por eso el gobierno debe priorizar incentivar el mercado total de turismos y de vehículos en España, que ha de ser de 1,2 o 1,5 millones cada año. Sin ese volumen de ventas es muy difícil que exista una renovación efectiva del parque de vehículos en España.
Eso sí, Rubén, las matriculaciones de coches eléctricos están aumentando y mucho. En lo que llevamos de año han subido un 47%.
Dejamos el bolsillo para hablar del sistema de financiación autonómica, que vuelve a ser noticia. Esto es más importante de lo que creemos. La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, dice que la reforma del modelo es una urgencia. Lo ha dicho en Televisión Española.
La reforma del sistema de financiación autonómica es una urgencia que tenemos que presentar y que está en nuestro programa electoral para abordarlo durante esta legislatura. En la legislatura pasada, saben ustedes que hicimos varios intentos para intentar llegar a un acuerdo y no hubo el clima necesario, puesto que se está en posiciones de máximo por parte de los diferentes territorios, lo que imposibilita llegar a un acuerdo y llegar a un consenso.
Esto ha sido por la mañana, y a media tarde Pere Aragonés decía que para votar sí a la investidura de Sánchez hay que invertir en infraestructuras en Cataluña. Blanco y en botella. Y mañana, Carmen, conoceremos los datos del paro en el mes de julio.
Eso es, espera que sean buenos, motivados por la temporada turística y por las contrataciones de verano. Si no tenemos sorpresas, tendremos menos desempleados y más ocupados. Lo interesante será ver qué pasa en octubre cuando termine la estacionalidad. Ahí sabremos qué contratos son de larga duración y cuáles se han hecho solamente para la temporada.
Tenemos invitado.
Vamos.
El precio de la luz ha cerrado el mes de julio por encima de los 90 euros el megavatio. Es menos que en el mes anterior, pero sigue siendo muy alto. De hecho, lo normal para esta época del año es que ronde los 50 euros. Además, hemos superado la media de la Unión Europea. Roberto Cabero es experto en mercados energéticos de Atrae. Roberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Rubén. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos?
Bien. Oye, ¿ha sido un buen mes en cuanto al precio de la luz?
Rubén, decir que es un buen mes, ¿en comparación a qué? Vale, si yo lo comparo con el mes de junio, vale, que es el mes pasado, sí, hemos ha bajado un 2,74%. Si lo comparo con el año pasado, también ha sido un 36% menor. Pero si lo comparo con anterior al 2019, es un 75% mayor. ¿Qué quiere decir? Que estamos en precios altos, ¿vale? Las comparaciones son precios altos, ¿vale? Hay que tener en cuenta que estamos con excepción ibérica, que estamos con el 5% de IVA en muchos suministros y estamos también con el impuesto eléctrico al 0,5%. Eso hay que tenerlo también en cuenta a la hora de comparar todos estos datos.
Acabas de hablar de la excepción ibérica. Tenemos esta excepción ibérica que se supone que nos protege. ¿Cómo es posible que hayamos estado por encima de la media de la Unión Europea?
Vale, la Unión Europea tiene sus particularidades, ¿de acuerdo? Entonces, la Unión Europea trabaja de una forma distinta que nosotros, ¿vale? Entonces, en el tema de la Unión Europea, el año pasado estábamos el doble que nosotros. ¿Qué ha pasado este año? Pues este año pues resulta que nosotros estamos mucho más caros que ellos, que la Unión Europea. Eso, en cuanto a esa excepción ibérica, ¿qué pasará? Pues no sabemos si continuará o no. De momento está parada porque el Midgard lo tenemos a 30 euros, ¿vale?
Roberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué podemos esperar entonces para el resto del verano? ¿Cómo va a seguir el mes de agosto? ¿Va a ser parecido a lo que hemos tenido en julio?
Nosotros en el mercado eléctrico trabajamos a futuro. Vemos en OMI, trabajamos en MEF, y para el mes de agosto y septiembre sí que va a bajar, en teoría, a la fecha de hoy va a bajar un poco, ¿vale? Bajaremos, estamos sobre 90, bajaremos 88, 84. Tampoco es mucho, pero bajará. El mes de octubre subirá un poco, y ya noviembre, diciembre y enero se dispararán los precios por encima de 110 euros. Que estamos hablando ya, que ya son precios altos. Que ya están altos, con 90 euros, pero con 110 euros serán bastante más altos aún. ¿De acuerdo?
Uh-huh. Y yo soy más impaciente que Carmen. ¿Para el invierno?
Sí. ¿Para el invierno? Pues para el invierno, de momento, si todo va bien, continuará igual. Es la pregunta del millón. ¿Va a ir todo bien? Yo, de momento, puedo afirmar que sí. Que va a ir todo igual, a no ser que tengamos un cambio de una situación geopolítica. Ese cambio llegará. No sabemos lo que va a pasar, ¿vale? En teoría tenemos la reserva de gas al 100%, hemos aprendido años anteriores. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. De momento, continuar todo igual, es lo que nos marcan los futuros.
Aún así, Roberto, nos lo estás diciendo, el precio mejora, pero sigue estando muy elevado. ¿Nos hemos acostumbrado a estos precios altos? ¿Ya no nos parecen tan altos?
No, a ver, no nos hemos acostumbrado, lo único que pasa es que lo hemos normalizado. No hemos acostumbrado que esos precios estén altos, pero sí que hemos normalizado que estamos pagando una factura muchísimo más cara, aunque tengamos menos IVA y aunque tengamos menos impuesto eléctrico. ¿Por qué? Porque una vivienda antes del año de la pandemia pagaba a lo mejor un 58% menos de lo que paga ahora, consumiendo lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces eso es algo que hemos normalizado. No nos hemos acostumbrado a pagar más, no se acostumbra a nadie, ¿eh? Yo creo que no.
Y claro, como tú dices, todo depende de los modelos geopolíticos. De momento vamos a ir tirando así y, ¿sí? ya veremos, ¿no?
Sí, señor. De momento vamos así, no podemos hacer ninguna otra cosa. De momento vamos a ver qué pasa y dejaremos que los mercados, pues tranquilamente, si continúan de la misma forma que nosotros vemos a futuro, va a todo continuar de la misma forma. Vuelvo a repetir, los precios, y yo en mis redes sociales lo digo, que estos precios de 90 euros o 100 euros son precios, de momento, demasiado altos para lo que estamos acostumbrados a 2019 y anteriores.
Oye, y una cosa que me pregunta siempre mi abuela, hijo, ¿a qué hora tengo que poner la lavadora o tengo que poner lavavajillas? Esto seguimos en ello, ¿no? ¿Qué le decimos a mi abuela? Que sé que te está escuchando.
A ver, vamos a ver. Para poner la lavadora yo sí que publico, este mes no, porque ya me voy a coger vacaciones y quiero desconectar de todo, sí que publico todos los días la hora más barata para poner la lavadora, en teoría. Lo único que pasa es que hay que mirar ahí los contratos, porque un contrato de una vivienda puede ser un contrato fijo, que tú tienes un precio fijo que no te va a variar con el precio pool. Si tienes un precio indexado, sí que es verdad que las horas centrales del día, cuando tenemos más solar fotovoltaica, pues sí que son los precios más económicos. Entre semana continúan siendo también por encima de 60-70 euros, que es caro. El fin de semana sí que realmente, además que tenemos precios bajos, sí que bajan bastante más los precios. Hemos tenido días de sábado o de domingo el precio a 0 euros, que ya es. Tampoco es bueno, ¿eh? Tampoco es bueno tener el precio a 0 euros.
Pues Roberto Cabero, experto en mercados energéticos de Atrae, muchísimas gracias por atendernos y quiero agradecértelo especialmente porque sé que tienes a tu peque que ha estado un poquito malita y que mañana ya le dan el alta y que nos has hecho un hueco para atendernos. Y creo que han hecho un gran trabajo en el hospital donde han atendido, ¿verdad?
Sí, vamos a ver. Mi peque tiene una enfermedad rara o poco frecuente que se llama quesalcidemia propiónica, ¿vale? Entonces quiero enviar un saludo a todo el equipo de metabolopatía del Hospital de la Fe, en especial a la cabeza del equipo, que es la doctora Patricia Correcher, y a todos los sanitarios que han estado cuidándonos, cuidando a ella, pero cuidándonos a nosotros, por la vocación, ya no la profesional, sino por la vocación, ¿de acuerdo? Entonces, desear a todas las personas, a todas las familias que tenemos enfermedades raras o poco frecuentes, mucho ánimo, mucha fuerza y nada. Y desearos a vosotros un feliz verano. Y nos vemos el próximo curso, que empieza en septiembre.
Pues sale a descansar y mañana ya estáis en casa todos.
Muy bien, Rubén. Muchísimas gracias.
Gracias, Roberto.
Adiós, Roberto. Gracias.
Y a esta hora, María Jesús Pérez nos trae el número del día. María Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Rubén. Nuestro número de hoy es 53.994 y son los millones de euros de ingresos por impuestos que el Estado ha recaudado en los seis primeros meses de este año. Esta cifra supone un descenso de unos 1.800 millones de euros respecto a lo recaudado en el mismo semestre, pero de 2022.
Estos datos, que fueron difundidos ayer por la Agencia Tributaria, revelan que en junio se acentuó la tendencia a la moderación que se viene observando durante los últimos tres meses, hasta el punto de que en ese mes de junio se recaudó un 0,7% menos que en junio del año pasado. Una tendencia, Rubén, preocupante, porque de mantenerse esta caída del 3,3% al cierre de año, la recaudación caería en más de 5.000 millones de euros respecto al año 2022, y el colchón de recursos extra del Estado para hacer frente a las medidas contra la inflación aprobadas por el Gobierno se reduciría a unos 10.000 millones de euros, por debajo de los más de 11.000 millones en que han estimado el coste de las medidas de gasto aprobadas por este Ejecutivo al margen de lo previsto en los presupuestos generales de 2023. ¿Y significaría esto que esas medidas no se podrían pagar? Pues no. Pero sí puede significar que los nuevos gastos en los que se ha embarcado el Gobierno no puedan ser cubiertos con los ingresos extras disponibles y que, por tanto, el déficit de las cuentas públicas se ensanche más de lo previsto. Como por otra parte, Rubén, ya advirtió la AIREF cuando elevó del 3,3 al 4,2% su previsión de déficit de 2023, precisamente por estas medidas.
Cada vez tenemos más tecnología a nuestro alrededor y algunas veces nos resulta fácil de utilizar. Y lo peor de todo es que nos vemos bombardeados por nuevas expresiones, por palabras difíciles y conceptos que explican esos avances tecnológicos y que no siempre son sencillos de entender. Hasta que nos acostumbramos a ello o terminamos por convertirlos en parte cotidiana de nuestras vidas. Por ejemplo, la tecla escape o el correo spam. ¿Pero sabemos de dónde proceden esas expresiones? ¿Quién las inventó? ¿Para qué lo hizo? Pues vamos a profundizar en el cajón de las curiosidades de la tecnología y, como cada martes, lo vamos a hacer con nuestro consultor de cabecera, con Mario Ñáñez. Mario, buenas noches.
¿Qué hay, Rubén? Buenas noches.
Oye, vamos a empezar por una de las herramientas más usadas de la historia, el correo electrónico. ¿Es el sistema de comunicación más grande de la historia?
Bueno, pues la verdad, mira, yo creo que nos podemos hacer una idea con algunos datos. Es desde luego el sistema más longevo. Empezó a utilizarse en 1971, hace más de 50 años. Y una de cada dos personas en el mundo es usuario y tiene al menos una dirección de correo. Es decir, hay más de 4.000 millones de personas que utilizan el correo electrónico. Y todos los días se reciben o se envían más de 1.000 millones de correos todos los días. Y fíjate, al contrario que otros sistemas de mensajería como los SMS, que han ido menguando en el tiempo debido a la aparición de, por ejemplo, de WhatsApp o de las redes sociales, el correo sigue creciendo año tras año.
Ahora que dices otros sistemas, ¿te acuerdas del Busca?
Joder, aquello, ¿verdad? Lo de los buscadores con los mensajitos cortos.
Eso ya ha desaparecido. Lo que pasa es que casi todo ese tráfico es correo basura, spam, que lo llaman. ¿De dónde viene la palabra spam, Mario?
Bueno, la verdad es que el significado literal no está claro. Es el nombre que se le dio, fíjate, no tecnológico, sino un producto de carne enlatada creado por una empresa, Hormel Foods, y lanzado al mercado en 1937, hace ya tiempo, en Estados Unidos, y que fue la clave para alimentar a los soldados británicos, soviéticos y estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. Y claro, convirtiéndose en un alimento extremadamente famoso. Además, luego, en los años 60, se hizo más popular gracias a que introdujo una innovadora anilla de apertura automática, vamos, lo que llamamos ahora el abre fácil. Uh-huh. Así que unos dicen que viene del acrónimo de ese spam de spicy ham, o sea, jamón especiado, o las siglas de shoulder, en inglés, de shoulder of pork and ham, o sea, de paleta de cerdo y jamón.
Tecnología a la linterna, pero también damos unas pequeñas nociones para poder ganar quesitos en el trivial. Es una de las cosas que nos gusta hacer, ¿verdad, Mario? ¿Y cómo ha llegado a ser sinónimo esto de spam, de envíos de correos masivos y sin valor?
Bueno, pues si eso de la carne ya es panota, pues fíjate, la acepción, esa acepción no es por la calidad de o la fama de esa carne enlatada. La verdad es que esta acepción tecnológica se la debemos a los Monty Python. Esta es panota también.
Bien, bien. O sea,
los humoristas hicieron un sketch en la que una camarera de una taberna recita todos los platos del día a un cliente y todos contienen spam. Huevos y spam, panceta y spam, langosta termidora, la crevette con spam. Todo lo que le a la señorita tenía spam. Y aunque los clientes se negaban, era imposible encontrar algo en la carta que no llevara la famosa carne de cerdo. Así que con esa cansina e incesante repetición del término spam durante todo el sketch, así un poco de broma, hizo que a partir de ese momento se asociase con algo molesto, algo irrelevante y sobre todo algo muy pesado, que está en todas partes y que nadie lo quiere, pero se repite. Cuando empezaron a aparecer estos correos masivos e indeseados, casi siempre era publicidad no requerida, pues alguien se acordó del sketch de los Monty Python y empezó a llamar a ese tipo de correos, correos spam, y hasta hoy.
Mira, qué curioso, los Monty Python también tienen que ver en esto. Y para acabar con el correo, ¿por qué las direcciones de correo tienen el símbolo de la arroba?
Bueno, como español y teniendo una ñ en, mi apellido, tendría que para fastidiar, ¿no? Pero bueno.
Sí, bueno, básicamente. Al margen
básicamente,
de eso.
¿No? Pero bueno, yo diría que una dirección de correo, por explicarlo, contiene dos cosas realmente tu dirección de correo. Por un lado, el nombre del destinatario al que va dirigido, lo que va antes de la arroba, o sea, tu nombre de tu usuario, y lo que va después de la arroba, que es el destino del correo, lo que está a la derecha. O sea, digamos, lo primero es tu nombre, lo segundo es tu dirección, dónde estás. De hecho, cuando Ray Tomlinson, que es el hombre que inventó el correo electrónico, como decíamos, en 1971, buscó un símbolo que sirviera para separar el nombre de la persona a quien iba dirigido del mensaje o del lugar de donde se encontraba, eligió la dichosa arroba porque hasta ese momento es un símbolo que no se utilizaba en ningún lenguaje de programación informático y por lo tanto no se podía confundir con un separador o con una instrucción de ordenador.
O sea que nació por necesidad.
Por necesidad, sin duda.
Como tantas cosas. Vamos con otro de los misterios de los ordenadores. Estoy hablando de esa tecla que hay en la esquina superior izquierda del teclado llamada escape. ¿Para qué sirve y de dónde viene, Mario?
Bueno, esta tecla que lleva desde el principio de los tiempos es la tecla mágica que muchas veces nos salva cuando el ordenador se queda colgado sin responder, y la verdad es que a la que sacudimos de forma compulsiva cuando esto pasa, cuando entramos en pánico le sacudimos a la tecla como si no hubiera un mañana. De hecho, esta tecla se incluyó en los teclados de IBM en los años 60 por un programador llamado Bob Bemer, y en aquella época el problema era que los ordenadores de distintos fabricantes se comunicaban entre sí con varios tipos de códigos diferentes, y Bemer inventó esta tecla ESC, escape, como un método para que los programadores pudieran cambiar del código de un ordenador al código de otro ordenador de una forma rápida y sencilla. Ese fue el origen realmente, o sea, el conmutar la comunicación entre ordenadores diferentes. Ahora sí, más adelante se convirtió en esa salida de escape, en esa puerta de salida de escape para recuperar el control del ordenador cuando no responde. Y cada vez que, es verdad que cada vez se utiliza menos, pero la verdad es que lo cierto es que nos saca de verdaderos apuros para no perder un texto o una hoja de cálculo que no hemos podido salvar, esas situaciones que todos hemos vivido, y es de las pocas funciones que conoce todo el mundo aunque no tenga ni idea de informática.
Vamos con otra sigla archiconocida. En el mundo mundial se dice Wi-Fi. En España, Wi-Fi.
Claro, como tiene que ser, Wi-Fi.
Claro. ¿Qué Oye, significa?
Pues mira, probablemente la necesidad más universal y básica de las personas hoy en día, porque las dos primeras preguntas que te hace cualquiera en cualquier sitio es: ¿hay wifi gratis y me das la clave de wifi?
Sí.
Esas son las dos primeras preguntas. Son clásicos de la tecnología. Y al igual que pasa con el acrónimo de spam, con wifi pasa algo muy parecido, porque aunque la mayoría piensa que es la abreviatura de las palabras Wireless Fidelity, las dos primeras letras de cada palabra, es decir, calidad inalámbrica en español, y que pretendía imitar pues el sello de calidad del audio, ¿no? El Hi-Fi o el Hi-Fi, ¿no? La alta fidelidad. La realidad es que no es cierto, es que muchos de los ingenieros que participaron en el diseño de este sistema, como Phil Bellinger, han afirmado en multitud de ocasiones que solo fue una palabra interesante y bonita que venía bien para diseñar un logotipo y una marca para el nuevo estándar de comunicación, pero que no viene de ni abreviatura de nada.
Que no nos hagamos líos, que ellos estaban en otra cosa, ¿no? Estamos repasando hoy en esta sección de tecnología de La Linterna curiosidades sobre el mundo de Internet, sobre cosas que manejamos en el día a día, pero cuyo origen desconocemos. Vamos a cambiar de tercio, Mario. Si el español es el tercer idioma de Internet, ¿por qué no puede usarse la ñ en los nombres de las páginas web?
Ahí, esa sí que es buena. La respuesta corta es porque la web la inventaron los ingleses y los americanos, y como no tienen ñ en su alfabeto, pues acabó. La verdad es que cuando Tim Berners-Lee, que es el que desarrolló los estándares de la famosa World Wide Web, o sea, la WWW, pues había ya diferentes alfabetos en informática y se les pasó a incluir otros alfabetos incluidos que no fueran, pues eso, pues como el hindi, el chino o el árabe. De hecho, se hizo con el alfabeto estándar, que sea el norteamericano. De hecho, la ñ no estaba ni en los teclados ni en las pantallas de los años 80. Eso lo he vivido yo como programador. O sea, es que no había ni dónde buscarla. O sea, ahora por lo menos está. Y de hecho, gracias al Tratado de Maastricht, se pudo obligar a que esa letra fuera obligatoria en España en todos los teclados. Y desde 2007 se pueden crear páginas en internet y dominios que contengan la ñ. O sea, yo podría hacer una web que se llamara marioyañez.com, pero casi nadie lo hace porque, claro, el problema sigue existiendo en los países de habla inglesa. Esas webs no serían accesibles desde esos países donde todavía utilizan el alfabeto estándar sin ñ en sus ordenadores, en sus teclados, incluso en los buscadores de internet. Así que parece que, aunque solo sea por fuerza bruta, esta batalla por ahora está perdida.
A pesar de que sea la tercera lengua más hablada en internet y de que el patrón de la web sea español también, está perdido esa batalla.
Sí, sí, eso es ahí. O sea, desgraciadamente parece que lo tenemos perdido. Pero fíjate, aquí viene una anécdota muy, muy curiosa. ¿Tú sabes que el patrono de internet es San Isidro de Sevilla?
No, no lo sabía.
Esto es para nota. San Isidro de Sevilla, de hecho, San Juan Pablo II decidió otorgarle un patrón a la red de redes en 1997 y se decidió, el Papa se decidió por San Isidoro porque fue el primero que trabajó toda su vida para recopilar todo el saber de su época en un único compendio, es hacer la Wikipedia de su siglo, ¿no? Y de hecho, fíjate, tanto es así que hay una oración, una petición en la liturgia católica que dice algo así como: te rogamos que por intercesión de San Isidro de Sevilla, obispo y doctor de la Iglesia, hagas que durante nuestra navegación en internet nos dirijamos a lo que te es grato y tratemos con caridad y paciencia a todos los que encontremos conectados. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Suena coña, pero es cierto. Ahí está.
Qué curioso, de verdad. Como digo, es la sección de tecnología en La Linterna, pero hoy ha sido un curso acelerado para ganar quesitos en el Trivial. Mario Ñañez, nuestro consultor de cabecera, que siempre nos trae estas cosas tan interesantes, muchísimas gracias.
Buenas noches y muchas gracias. Rubén, nos vemos. Chao.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. Cada mañana en la radio, el dato y lo que significa.
¿Por qué hay que atender ese dato? Todos los contratos fijos discontinuos, que es la figura que ha sustituido los antiguos contratos temporales.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en radio COPE, organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster universitario en radio COPE, la radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Cuando la traición se alía con la injusticia,
no podría vivir en un mundo en el que tú tuvieras todo y yo nada.
Solo queda dolor.
Exijo una explicación.
Y pérdida.
¡Me enviaste al infierno! ¡No!
Jim Caviezel.
Hace mucho tiempo que estaba esperando este momento.
Guy Pearce.
¿Por qué haces esto? Digamos solo que es venganza.
La venganza del Conde de Montecristo.
Por la vida que me robaste.
El sábado a las 3 de la tarde, en 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Nuestros ojos son 20 veces más sensibles a la radiación solar que la piel. Usar gafas de sol homologadas de óptica es una garantía para nuestra salud visual. Las lentes tienen unos filtros adecuados de protección contra los rayos ultravioleta y han pasado todos los controles sanitarios. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.